¿Qué tal? Buenas tardes. El ex portavoz del gobierno regional ante el juez Velasco, Salvador Victoria, admite que medió para que el empresario de la Púnica, Alejandro de Pedro, cobrara las facturas pendientes por sus trabajos para mejorar la imagen de la Comunidad de Madrid en las redes sociales. Victoria niega pagos en negro a través de terceros y en un claro, sálvese quien pueda, responsabiliza a la directora de comunicación de la comunidad, a Isabel Gallego, de haber llevado allí a Sol al gurú del posicionamiento en Internet.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
El número 2 de Ignacio González ha declarado esta mañana a petición propia y tras no haberlo hecho en dos ocasiones anteriores. Victoria ha dicho a la entrada que estaba muy tranquilo y a su salida que está satisfecho. El juez dirá. Alberto Pozas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Eso es lo que nos ha dicho antes y después de pasar por el despacho del juez. Tranquilo a la llegada y satisfecho a la salida. Dentro del juzgado, según fuentes presentes en el interrogatorio, Salvador Victoria ha negado la mayor. Él nunca ordenó que Alejandro de Pedro cobrase en dinero negro por los servicios de posicionamiento web prestados para altos cargos de la comunidad, pero sí ha reconocido haber mediado para que los cobrase legalmente. Principalmente ha echado balones fuera. La persona que le pidió abordar el tema de estos cobros al empresario de la Púnica fue, según ha dicho hoy, Isabel Gallego, es directora de medios de la comunidad, y el que le pidió que intercediese fue José Martínez Nicolás, entonces director de la Agencia Informática del Gobierno Regional. La situación procesal de Salvador Victoria por ahora no ha mejorado. El juez mantiene su imputación por 4 delitos relacionados con la corrupción política y también mantiene la prohibición de salir del país.
Eso es lo que ha dicho Victoria ante el juez. Alberto, ¿su versión puede resultar más o menos creíble para el juez si tenemos en cuenta las grabaciones del propio ex número 2 de Ignacio González que recoge el sumario?
Pues hemos hablado con fuentes de la investigación, Javier, y no se creen lo que ha dicho Salvador Victoria. No se lo creen, por un lado, por la cantidad de testimonios que apuntan en dirección contraria. Los directivos de Indra aseguraron que se habían sentido incluso presionados para pagar ese dinero a Alejandro de Pedro. José Martínez Nicolás asegura que fue una idea de Victoria, incluso describe una llamada del entonces consejero para hacer la gestión desde su despacho, y por último el propio empresario Alejandro de Pedro, que también reconoce este pago por orden de Victoria. Estas mismas fuentes también destacan que las declaraciones de Salvador Victoria no solo no encajan con el desarrollo de la causa, sino que además no ha aportado ni una sola prueba de su inocencia.
Gracias, Alberto Pozas. En Valdemoro primero lo hicieron con las calles y ahora lo hacen con las instalaciones que llevaban el nombre de implicados, imputados o encarcelados en la Púnica, y que se van a eliminar también de las placas de inauguración de los edificios municipales. Nos lo va a contar desde Ser Madrid Sur David Callejo.
Eliminar cualquier rastro de la Púnica de las calles de la ciudad es lo que se ha aprobado en el Pleno Municipal a instancias de una moción de Ganemos, TUD, Izquierda Unida y PSOE. En diciembre ya se quitó la calle Francisco Granados y ahora desaparecerán también las placas en las que aparece su nombre o el de su sucesor, también imputado José Miguel Moreno. Según la propuesta, ambos exalcaldes han contribuido al ensuciamiento de la reputación del municipio y no merecen un reconocimiento público por su labor. La propuesta ha salido adelante con el voto favorable de todos los grupos. El alcalde Guillermo Gross asegura que esto demuestra la capacidad de entendimiento.
Que marca una nueva etapa en el gobierno de Valdemoro. Así se han aprobado las 17 mociones que se habían presentado y 9 de ellas por unanimidad de todos los grupos.
Además, a partir de ahora, las diferentes entidades de Valdemoro podrán reunirse en el Centro de Asociaciones Pedro Cerolo, un edificio municipal que tomará el nombre del exconcejal socialista de Madrid para recordar su lucha por los derechos civiles.
Madrid, 25 de septiembre. El Ayuntamiento de la capital explica y argumenta por qué de madrugada decidió levantar las dos acampadas que se concentraban frente al Palacio de Cibeles. Dos concentraciones, una de ultraizquierda contra la ley Mordaza y otra de un grupo de ideología nazi que en su día puso en marcha un centro de ayuda social solo para españoles, un centro que fue clausurado. Anoche, como digo, fueron desalojados por orden municipal para evitar, dicen, incidentes ante el calendario de protestas de todo tipo previstas para este fin de semana en la capital. Información de Felipe Serrano.
El ayuntamiento actuó de forma preventiva debido a los factores de riesgo que había. Defiende el equipo de Carmena que el desalojo se produjo por una cuestión de seguridad pública, dado que la delegación del gobierno se había desentendido. El concejal de seguridad, Javier Barbero, asegura que actuaron para evitar problemas graves durante la manifestación de la extrema derecha prevista para hoy, pero insiste en que no se pueden comparar las dos protestas.
No me gusta a mí meter a todo el mundo en el mismo saco, porque tanto las posiciones ideológicas como las conductas son enormemente distintas. Que esperábamos que fuera Policía Nacional quien interviniera, que es a quien le toca las cuestiones de seguridad pública. Y yo me atrevo a decir que es una dejación de responsabilidades.
La delegada del gobierno, Concepción Dancausa, sostiene en cambio que el organismo que ella dirige es el único que ha cumplido con sus funciones en este asunto frente a la inacción inicial del Ayuntamiento de Madrid.
Y un juzgado de Madrid ha anulado la multa que la delegación del gobierno, dirigida entonces por Cristina Cifuentes, impuso al organizador de las marchas de la dignidad de marzo de 2014 que terminaron en graves disturbios. Libertad Jiménez es la abogada de la defensa.
Esta sanción era una sanción meramente política. Viene a demostrar esa política represiva que venía mostrando la delegación de gobierno y que ahora se ha materializado con la nueva ley que llaman Mordaza. Con esto nos parece una victoria política y jurídica.
7 de la tarde y 26 minutos. Sánchez Martos, de la mortadela a la vacunación masiva contra la gripe. El consejero de Sanidad recomienda a todos los madrileños, a todos, somos creo que unos 6 millones, que nos vacunemos contra la gripe. Sánchez Martos tira la casa por la ventana para convertir Madrid en una región antigripe.
Todos ustedes son grupos de riesgo de vacunación. Otra cosa es que desde la salud pública se diga, mayores de 60 años, enfermos crónicos, etcétera. Pero mire, yo llevo muchos años en esto. Quiero decir, que es que la gente ya entiende que si tiene una empresa con 10 personas y vacuna de la gripe, que es una vacuna barata, eficaz, segura, por encima del 85%, porque así hay menos absentismo laboral y seguro que habría también menos congestión de urgencias si todos nos vacunáramos de la gripe.
Eso dice Sánchez Martos. Los expertos dudan no tanto de la eficacia como del coste del anuncio. Normalmente se recomienda la vacunación a grupos de riesgo. Ildefonso Hernández es el presidente de SESPAS, la Sociedad Española de Salud Pública.
Creo que antes de hacer una recomendación de estas características hay que tener en cuenta las consecuencias económicas, si está recomendado por la Comisión Nacional de Salud Pública y además que se hace la población, con lo cual no se dice qué tiene que hacer. Tenemos que ir todos al médico cabecera, es decir, no ha considerado todos los extremos que hay que considerar cuando se toman decisiones de salud pública, obviamente.
También ha anunciado Sánchez Martos que a partir de noviembre la consejería va a equiparar por fin con el resto de comunidades el modo de contar a los pacientes en lista de espera quirúrgica y acabará con el truco que introdujo en su día Esperanza Aguirre, por el que solo empiezan a contar cuando han sido vistos por el anestesista. Eso, además de tratar de reducir en sí mismas esas listas.
Hemos puesto ya en marcha un grupo de análisis que está estudiando desde un punto de vista cualitativo, no solo cuantitativo. Tantos miles de operaciones. Bueno, pero ¿y la calidad de estas operaciones? ¿Es lo mismo una operación de cadera que una operación de una válvula aórtica o una operación, de un juanete que podría ser por estética y no por estática? ¿Entienden la diferencia?
Y una más, un chico de 33 años ha resultado herido grave hoy tras recibir una cornada en el cuello durante el encierro celebrado esta mañana en Moralzarzal. Información de Raquel Fernández.
En estado muy grave ha sido trasladado en helicóptero un joven de 33 años al hospital 12 de octubre al ser corneado en el cuello por el tercer toro del primer encierro de las fiestas de Moralzarzal. A la entrada de la plaza de toros se ha producido el suceso donde el chico ha resbalado y en ese momento ha sido embestido. Ha sido atendido y estabilizado en el quirófano de la plaza por el equipo médico. Juan Carlos Rodríguez es el alcalde.
La acogida es grave, bastante grave. En el quirófano le han estabilizado y han hecho una actuación extraordinaria. Estaban más preocupados por lo que es el traumatismo, el cráneo encefálico, de lo que le ha producido al golpear el toro contra las tablas, los burladeros y estas cosas, los estribos.
El chico es de Galapagar y es pastor habitual en los encierros, aunque en el de hoy aún no se ha confirmado si estaba trabajando.
Prácticamente son las 7:30, vamos a hacer una pausa rápida y les vamos a llevar enseguida al mayor parque arqueológico de la Comunidad de Madrid. Mañana abre sus puertas en Pinilla del Valle.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Inauguramos el nuevo Bauhaus en Madrid. Tenéis que venir con una carretilla. De construcción, de cartón, de juguete, pero con una carretilla. Y participaréis en un sorteo de 20.000 euros. El 2 de octubre a partir de las 7 de la mañana. Sí, sí, a las 7 de la mañana. Inauguramos el nuevo Bauhaus junto a Plenilunio. Bauhaus, mucho más que bricolaje.
Ser Empresarios, la iniciativa para ayudar a las pequeñas y medianas empresas desarrollada por la cadena SER, llega a Madrid Norte.
El miércoles 14 de octubre recibiremos a más de 100 empresarios en nuestros talleres de comunicación de pymes.
Unos encuentros en los que reunimos a la representación más proactiva del tejido empresarial del norte de Madrid, que está dispuesta y decidida a reforzar sus competencias comerciales para conseguir más clientes este año.
Ser Empresarios, negocios que funcionan.
Con la colaboración de Northgate, el renting flexible para empresas y autónomos. Sentirte bien, conseguir la recompensa a tu esfuerzo, estar en forma de verdad, poder entrenar en grupo, en un ambiente de comunidad de amigos.
Esto es lo que hacemos en Quimera CrossFit, auténtico CrossFit por espacio y formación, tanto por su equipamiento como por la excelente atención de sus coaches certificados.
En Quimera CrossFit formamos una comunidad de atletas y de personas que disfrutan sacando lo máximo de sí mismos. Llega donde nunca habías imaginado, rompe barreras, supera tus límites.
Pruébate a ti mismo en Quimera CrossFit, en Alcobendas 91-657-4661.
QuimeraCrossFit.es.
Periodismo por convicción, liderazgo por difusión.
DigitalSerMadridNorte.com. Lo próximo ahora.
SerMadridNorte.com, donde hay que entrar.
Adiós a los resbalones, reformas.
Oye, coche nuevo.
Nuevo, sí, es el de siempre.
¿Pero y los golpes?
En TrenRepairAndGo.es. Subirás fotos y una descripción de lo que pasó y ellos se encargaron de todo. Seguro, taller, papeleo. Te recogen el coche y en solo 3 días te lo devuelven como nuevo. Y con garantía de 10 años. Entra en RepairAndGo.es o ven a los centros RepairAndGo en Aují. RepairAndGo. Nosotros reparamos. Tú, go.
¿Te apasionan las grandes motos? A nosotros sí, y esa pasión es la que nos hace avanzar. En Harley Davidson Capital disponemos de toda la gama de Harley y las mejores touring con la tecnología más avanzada. Hazle caso a tu instinto y ven a probar una Harley Davidson a Capital, tu concesionario oficial en Madrid. Ven a vernos a Agustín de Foxa 27, cerca de Plaza Castilla, y encuentra tu Harley desde 56 euros al mes. HarleyDavidsonCapital.es.
7:32 p.m. Abre sus puertas al público el que ya es considerado el mayor parque arqueológico de la Comunidad de Madrid, el Valle de los Neandertales, con restos óseos que en algunos casos se remontan a 90.000 años. Uno de los impulsores de este proyecto es el arqueólogo Enrique Baquedano. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
Pues muchas gracias, muy buenas tardes también a vosotros.
Bueno, Enrique, ¿qué se van a encontrar los primeros visitantes que acudan mañana al Parque Arqueológico de Pinilla? ¿Qué van a poder ver?
Bueno, entre otras cosas van a poder ver los últimos momentos de cierre de la excavación de la campaña de este año. Nosotros llevamos trabajando aquí en Pinilla del Valle desde el año 2002. Hoy mismo hemos terminado la excavación de este año y entonces nos van a ver cerrando ya los últimos momentos de la excavación. Y nada, pero sobre todo lo que van a poder ver es los yacimientos más importantes que tenemos en el interior de la península ibérica y algunos de los más importantes de Europa en relación con el hombre de Neandertal.
Sí, en efecto, decía yo en la presentación que este es el yacimiento de mayor valor en toda la región, pero los restos hallados allí tienen ya una proyección internacional.
Sí, y bueno, ya la tienen desde hace algún tiempo, sobre todo de 2011, desde 2011 que encontramos un enterramiento Neandertal muy interesante, infantil, de una gran relevancia. Es el primero que aparece en la península ibérica y como infantil el más meridional que existe, y por lo tanto pues le convierte en un yacimiento de un interés más que nacional. Realmente va más allá de nuestras fronteras y tiene un gran reconocimiento, pero fíjate, te contaré que al año que viene será el gran año de Pinilla del Valle en términos científicos, porque tendremos un gran congreso internacional que podrá traer a los grandes expertos a contemplar directamente sobre el terreno por los descubrimientos que hemos hecho en estos últimos años.
Todos esos descubrimientos evidentemente desvelan un Madrid muy distinto al de ahora. Háganos un poco de cronista de la época, ¿cómo podía ser o cómo era la vida hace 90.000 años?
Bueno, nosotros tenemos en varios yacimientos que hay en Pinilla del Valle, entre varios yacimientos, aproximadamente 7 yacimientos, tenemos una cronología superpuesta que va desde hace 50.000 hasta 40.000 años, y por lo tanto en más de 200.000 años pues las cosas han cambiado mucho. Cambian desde el comportamiento de los homínidos, que en todo caso son neandertales, pero desde los primeros neandertales hasta los últimos neandertales, que es realmente lo que tenemos aquí, pero también cambia mucho el clima, cambia mucho el ambiente, cambia en alguna medida también el aspecto del paisaje, lo que conocemos como la modelación, el modelado del paisaje, y cambian las faunas y la flora. Y entonces todos esos cambios, los neandertales, que tienen sorprendentemente una gran capacidad adaptativa, pues van adaptando su tecnología, su industria lítica, sus piedras talladas, su manera de tallarlas, se van adaptando a sus necesidades, se van adaptando a las materias primas de que disponen, a los tipos de roca de que disponen, y por supuesto a las faunas que van cazando cada momento, en cada época, pues unas faunas diferentes.
Voy a, de nuevo, a por las visitas, ¿no?, que a partir de mañana comienzan ahí en Pinilla. La visita, si entiendo, se va a complementar, ¿no?, con otras actividades, con talleres, para que se pueda comprender mejor todo el recorrido.
Bueno, inicialmente lo que se va a hacer es la visita a los yacimientos. Uh-huh. En un futuro confío en que en los próximos meses vamos a empezar haciendo también talleres infantiles, y calculo que dentro de un año o dos años podremos estar en condiciones de abrir un centro de interpretación en el propio pueblo de Pinilla del Valle, que es un sitio maravilloso. Yo creo que el pueblo más bonito de la Comunidad de Madrid, que está justo lindando con el embalse de Pinilla, al otro lado de los yacimientos. Y tendremos un centro de interpretación que facilitará muchísimo más la comprensión de estos yacimientos, porque es muy complicado de entender qué es exactamente lo que excavamos, y por eso las visitas son visitas guiadas, gratuitas, pero guiadas, porque la realidad es que si no es con la compañía de los miembros del equipo de la excavación, es muy difícil hacerse ni la más ligera idea de lo que realmente estamos excavando, de lo que descubrimos y de lo que sucede allí.
Nos describía usted la zona, creo que allí en Pinilla también hay un par de cuevas. ¿Estas cuevas se pueden visitar, o esta parte, digamos, está vetada al turista?
No, las cuevas, vamos a ver, lo que son, bueno, nosotros localizamos cuevas desmanteladas, uh-huh, es decir, caídas, y afortunadamente esas cubiertas caídas lo que han hecho es proteger los sedimentos, que a su vez recubren los restos de la actividad, en unos casos de los neandertales y en otros casos de las hienas. Los neandertales pues nos dejan los frutos, el resto del fruto de su actividad cotidiana, de su vida cotidiana, que siempre giraba en torno a los hogares, y esencialmente pues los restos de sus comidas, de sus cacerías y del resto de sus actividades, trabajar las pieles, trabajar la madera, todo esto lo hacían debajo de grandes abrigos y aprovechando el entorno del fuego, de las fogatas que ellos organizaban. Y el interés de los cubiles de hiena está en que, como las hienas no son nada selectivas, transportan a sus cubiles y acumulan todos los restos de sus pitanzas para alimentar a sus crías, pues al no ser nada selectivas nos dan toda la información de la fauna que había en un determinado momento coexistiendo con los neandertales.
Don Enrique Baquedano, arqueólogo y uno de los impulsores del Valle Arqueológico de Pinilla del Valle, que voy a recordarlo, abre de martes a sábado en horario de 10 a 3 de la tarde y los domingos de 10 a 12. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Un saludo.
Nada, gracias a vosotros y un abrazo.
Y Marlango regresa este fin de semana a los escenarios de Madrid. Mañana estarán actuando en la sala Penélope. Desde las 8 de la tarde las entradas cuestan entre los 18 y los 30 euros. Nos marchamos. El lunes regresamos desde las 7 y 20 a través de las 7 emisoras de la SER en la comunidad. Que disfruten del fin de semana. Hasta el lunes. Adiós.